Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma.
¿Qué tal de nuevo?
Aquí estamos.
Mañana movidita al final.
Sí, pero bueno, ya estamos en la redacción, ya produciendo el informativo de las 2 y 20 de la tarde.
Y siempre cruzando los dedos para que no cambie nada a las 2 y 5.
Sí, sí, porque nos toca levantar el informativo entero. Sí. Pero también es lo bonito de esto, es la adrenalina esa de última hora.
Es bonito.
Pero que sea algo positivo.
Claro, es bonito.
Siempre nos toca levantar cuando pasa algo malo.
Pero cuando cambias, cuando tienes que cambiarlo todo, a mí después me da un bajón de estos ¿sabes? Supongo que es el cuerpo que reacciona, funcionas bajo presión y de repente potoplum.
Bueno, pues yo duerme así estar en verano. No, y no pasa absolutamente nada.
Bueno, cuenta, ¿qué tenemos?
Mira, te lo decía antes por teléfono, ya lo dejábamos ahí un poco en previsión. Ayer hubo una nueva reunión de la mesa del transporte ferroviario en el Ayuntamiento de Zamora. Bueno, volvió a haber discrepancias a nivel político entre las diferentes formaciones, pero sigue habiendo ese objetivo de luchar porque la provincia de Zamora tenga un transporte ferroviario lo más adecuado posible para el siglo en el que estamos. Sí que es verdad que ha habido algo de polémica porque esta mañana el presidente de la mesa y concejal del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, comentaba que se iba a valorar el no hacer, acuérdate, Juanma, que hablábamos, el que se iba a hacer una manifestación en Madrid en septiembre delante del Ministerio, delante de Renfe, para tratar... Bueno, pues ha dicho Pablo Novo que estamos hablando no hacerla en Madrid, sino hacerla en Zamora, pero es que posteriormente, una hora después, cuando hablábamos con el presidente de la Diputación al respecto de otro tema que hablábamos antes de esas cabinas antiincendios en los pueblos de Zamora, decía que se va a hacer en Madrid la que estaba prevista en Madrid, que es la que va a convocar UPA-COAG y la Diputación va a colaborar fretando autobuses para ir a Madrid. Entonces, no sabemos si va a ser una manifestación conjunta de todos los sectores implicados o solamente convocada por UPA-COAG y que vaya quien quiera. Entonces ya estamos con yendo de la mano y eso no está bien.
Una nueva manifestación en Zamora.
Último sábado de septiembre, ya está fijada la fecha, ¿eh?
De acuerdo, que es el día exactamente.
27, creo que han dicho.
Que te decía que una manifestación. A ver, hombre, que lo voy a comprobar.
Creo que es 27 de septiembre.
El 27 sábado, sí, sí.
Eso es, el último sábado de septiembre en Madrid.
Pero seguro que Pablo Novo sabe que una nueva manifestación en Zamora, si hay muchísima suerte, te genera un breve, así de 5 centímetros en algún periódico nacional. Si hay mucha suerte y probablemente no tenga ninguna repercusión. Si la haces en Madrid y tiene cierto eco, sí va a tener repercusión, que es lo que se busca. Entonces, no sé, yo creo, vamos a ver cómo están las cosas, a ver si mi plan es ir, a ver cómo y recoger material y demás, pues como cada vez que hay algo importante que nos obliga a mover el trasero y ir a Madrid. Pero sí está claro que si no hacemos nada, no hay nada como premio. Haciendo cosas hay pocas garantías de que haya premio, pero alguna no es cero, ¿sabes? Entonces, es una... ¿Sabes cómo diría mi madre? Una pena la vida. Ángel, ¿algún tema más?
Nada más, que vale. No quiero yo robar tiempo de la siguiente entrevista.
Pues te escuchamos a
2 y 20, tenemos
2 y 20
informativo y 3 y 25 la información deportiva.
La pildorica.
5 minutillos, seguimos haciendo deportes, vale, para contar lo básico de nuestro deporte.
Deduzco, aquí siempre meto la pata cuando deduzco algo, pero tiramos hasta final de mes con los 5 minutillos, ¿no?
Hasta la última semana de julio. Hasta,
perfecto.
Hasta el 24 o 25. Luego ya me cojo vacaciones y ya no. Pero bueno, entonces te tiramos.
Gracias, Ángel. Luego te escuchamos.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy es Nuestra Señora del Carmen. Es que es un día muy especial. Yo creo que todos tenemos un montón de gente que se llama Carmen en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, pues aprovecha para esa felicitación. También es... Yo creo que tenemos menos Atenógenes. Tenemos menos. Yo de esos ninguno. También tenemos a San Antíoco de Anastasiópolis, San Elerio de Jersey, Santa María Magdalena Postel, Santa Teresa Zan Ezí y dos hijos, San Sisenando de Córdoba. Y también vamos a recordar a la Beata Irmengardis de Frauenburg y al Beato Bartolomé de los Mártires Fernández.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
¡Atención! Sofás Cómodo ya abrió en Zamora para traerte la mejor selección de sofás de gran calidad al mejor precio por inauguración. Si buscas un sofá único, no pierdas la oportunidad. Ven a Cómodo. Te esperamos en calle Juan II 6. Cómodo, el descanso de acertar.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
¿Cuántos años llevas tú conduciendo? Pues dirás, bueno, pues un montón. Entonces llevas 25 años conduciendo, entonces va, te las sabes todas. Tú, además, ¿qué nota te pones conduciendo? Pues de 8 para arriba. 8 y medio para arriba, que sí. Bueno, pues yo reconozco que cuanto más viejo me hago, menos seguridad en mí mismo tengo en muchas cosas. Y soy consciente de que si ahora mismo me hicieran el examen solo de las señales, me da que la nota que sacaría va a ser muy justita. Hay un montón de señales que digo, pues esto yo no sé lo que es, entonces me las voy intentando incorporar, porque claro, nos hemos sacado el carnet hace muchísimos años, han pasado muchas cosas desde entonces, y luego además coges vicios. Nosotros en esta profesión tenemos la suerte de que hablamos con gente que sabe de todo, y entonces te corrigen. Ya sabes que si me corriges para hacerme daño, y tienes razón, yo te lo voy a agradecer igual. Entonces, con esa máxima, de vez en cuando invitamos a gente que sabe. Hace unos cuantos días estuvo con María José Salvador, nuestro amigo el subinspector. Bueno, ya aprobados los exámenes de inspector, que lo voy a decir yo, pues si no lo dice él, de tráfico, señalización y Policía Judicial de Zamora, que es nuestro amigo Luis Concejo. Luis, buenos días, gracias por estar en COPE de nuevo.
Buenos días y gracias a vosotros por invitarme.
Te estamos molestando mucho, ¿eh?
Al contrario, es un placer estar aquí con vosotros y estoy a vuestra disposición en cada momento.
Es que hay que estudiar toda la vida. Y yo, mira, ya con lo de las señales ya no me meto, pero ¿esa señal qué significa? Y miro y le pregunto a mi mujer, ¿sabes lo que significa? Y dice, es que esa no estaba cuando yo me estudié el carné. Y es que eso pasa. Y hay un montón de cosas. A ver, si vamos a mezclar todo, ¿no? Pero lo primero, vamos a empezar agradeciéndoos vuestro trabajo, porque con todas las obras que tenemos, que ya hablaremos con el concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, con David Gago, dentro de unos días, sobre todo los pormenores, incluidos los políticos relacionados con estas obras, ¿no? Lo de humanización de las travesías, yo lo llamo deshumanización de la conducción también, porque van las dos cosas unidas. Bueno, pues, oye, ¿qué tal eso de regular el tráfico bajo un sol de justicia? Veis ahí en el corte de la Glorieta del Sancho, toda la gente que quería salir anteayer para Benavente. Es decir, ¿estáis teniendo trabajo? No sé si tú cuando eras joven los veranos eran relajados, pero ahora ya te digo yo que no, ¿eh?
Tuve la suerte de hacer también estar en la policía cuando se iniciaron los trabajos de Cardenal Cisneros. Y digo, mira, que tuve la suerte porque es ahí donde más aprendes. El lunes fue un día complicado para los compañeros y para mí. Mira, yo el resto nos quemamos.
Parece que has estado en el Caribe.
Sí. Pues nos quemamos pues porque había mucha circulación. Hay que asfaltar. Sí o sí. O sea, tiene un momento que asfaltar por la noche, no se plantean hacerlo. Queda mejor durante el día y así lo tienen previsto. Entonces, pues hay lugares donde no tienen salida, como la Glorieta del Sancho. Sí. Los que salen para Benavente, nos pusimos en contacto con Guardia Civil, que puso una patrulla en la carretera de la Iniesta y decían por dónde tenían que cortar desde la carretera de la Iniesta hacia Roales. Y entonces pues lo fuimos llevando lo mejor posible con toda la paciencia, que el mérito es de los conductores, que tienen toda la paciencia, y cuando venía alguno cabreado le decíamos, no queda otra. Es que
y además hacerlo, no es culpa tuya.
Hay que hacerlo, sí, es una obra que viene del ministerio, que ellos son los que programan y nosotros en la programación hacemos lo del tráfico, echar una mano.
Yo entiendo que desde fuera, desde nuestra atalaya, es muy fácil criticar, lo digo siempre, que me lo pones a organizar a mí y habría que ver lo que pasaba. Pero desde nuestra óptica, yo, por ejemplo, se está tardando mucho más de lo que a mí me gustaría en la señalización horizontal. Y ya ha habido algún que otro conflicto, me refiero que a ver, no sé eso qué tiempos lleva, pero
lleva tiempos y además date cuenta que cuando se asfalta queda con una grasa por encima y si se adelanta mucho, lo que hace es que luego se borra enseguida.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en Cardenal Cisneros van ahora a pintar los ejes, que es lo más importante, pero la señalización última la van a dejar un poco más para adelante. Nos reunimos todos los días, estamos por teléfono conectados mañana, tarde y a veces por la noche. Tenemos previsto todos los cruces. Hay veces que la circulación tiene vida por sí sola. Te parece que van a ir por esta calle, van por otra. Lo estamos cambiando y constantemente lo estamos inspeccionando.
A mí me habéis fastidiado mucho porque, claro, la razón manda. Entonces yo cuando metí en el coche a a Pablo Novo, al concejal, y estuvimos una hora dando vueltas por zona. Digo, pues esto no sé qué, pues esto no sé cuál. Yo despotricando, que parecía un viejo cabreado.
Sí, sí.
Y claro, me lo iba explicando. Yo digo, me molesta mucho que tengas razón, ¿eh? Que lo sepas. Claro. Y claro, y cuando he hablado contigo sobre esto también, y tú, y los que sabéis de esto, me das así dos o tres nociones, me molesta mucho que no me deis la razón, ¿eh? Que lo sepas.
Porque siempre miras desde los ojos de un conductor. Si mirases desde los ojos de un peatón y si piensas en un niño pequeño, cambias radical.
Mira, una cosa en la que os doy la razón. Me decías tú, esos ángulos rectos para pasar de la Avenida Portugal a Magistral Romero, por ejemplo, que te comes la rueda de atrás. Claro, yo ahora ya no me la como. ¿Por qué? Porque voy mucho más despacio.
Claro.
Yo iba despacio normalmente, pero ahora más todavía. Y es verdad que hay gente que cogía las curvas como si fuese una chicane en...
Exactamente.
Y entonces, las posibilidades de que yo atropelle a alguien, que cruce, que la gente anda con el móvil, que parece idiota, va con el móvil ahí tal, sin mirar. O sea, si yo me despisto, me lo llevo.
Sí, sí, total.
Entonces, la gente va con el móvil, pero bueno, yo no quiero hacer daño a nadie. Entonces, me he dado cuenta de que con esa incomodidad tremenda para el conductor,
se baja la
velocidad. Es casi imposible pillar a un peatón.
Eso es de lo que se trata.
Claro, entonces... Ahí ya me relajo y ya despotrico menos.
Tenemos una ciudad que afortunadamente es una tasa de mortalidad cero, de heridos graves cero desde hace unos años, y los accidentes que ha habido pues son típico el que una persona ya de avanzada edad que le dan un golpe que por pequeño que sea la caída le puede provocar hasta la muerte.
Sí, sí.
Pero que no hay accidentes afortunadamente y ojalá que siga así, y eso tiene que ver mucho con la velocidad, con los controles de velocidad, con la presencia policial, con las obras civiles. Son patas que se ponen en la mesa de seguridad y entre todos.
Tú, que me lo repites siempre, la clave es conduce desde la perspectiva del peatón. Si lo ves así, te enfadas mucho menos.
Sí. De todas maneras, tú cuanto antes te estabas definiendo y a medida que pasa el tiempo, creo que sé más, tengo que tener más cuidado, estabas hablando de la seguridad. Es decir, lo que tenemos que tener es prudencia, y la prudencia nos la da a veces el no saber qué tenemos que hacer. Tú pones un semáforo en un cruce en ángulo de que vayan cuatro calles y que se crucen dos y dos, pones un semáforo, se pone en verde y el que va en verde acelera. Pero tú pones una rotonda que no se sepa muy bien qué tiene que pasar, y aunque el de dentro de la rotonda se pare, oye, no sé qué pasar, puede que se retarde la circulación, pero accidentes no va a haber. Y si hay accidentes, son accidentes pequeños.
Oye, corrígeme si me equivoco, que te lo voy a preguntar lo de las loretas. Entramos los dos coches. Bueno, hay alguna cadena de cineros que no caben dos coches, eso ya de entrada. Pero bueno, en las que sí caben dos coches. Yo voy por fuera, por la derecha. Cuando yo estudié el carné, manda el que va por la derecha. ¿Sigue siendo así?
Sigue siendo así, pero vale. Mira, tú imagínate una vía recta con dos carriles, como es Cardenal Cisneros. Una glorieta es, en vez de recta, en círculo. Es que coge los dos carriles y haces un círculo. En vez de con un carril, con dos. ¿Qué normas hay? De las mismas que cuando vas en recto. Si tú te quieres asegurar que no vas a tener ningún conflicto con nadie, pues te vas por el carril de la derecha. Entras cuando cediendo el paso a los que van dentro de la glorieta y sales con preferencia. Si a ti te interesa entrar en el carril del centro porque vas a girar a tu izquierda y hay retención en la derecha, puedes hacerlo. Pero sabes que cuando sales a la derecha tienes que cederle el paso a los que van circulando por ese carril.
Pero es que si no puedes hacerlo, tienes que dar toda la vuelta otra vez si vas por dentro.
Sí.
Y la gente, como normalmente no pone el intermitente, no sabes qué comportamiento va a tener el conductor. Está muy de moda eso de no poner el intermitente. Entonces, y sobre todo por la noche, cuando hay menos tráfico, la gente, yo veo que hay gente que la coge recta, que entra por un carril y sale por otro. En la del Carrefour es de libro. O sea, la gente se mete y va y quiere hacer la menor maniobra posible, entonces invade dos carriles. Y claro, entiendo que no se puede ir uno haciendo mala sangre al conducir, pero yo me doy cuenta, seguramente conmigo mismo también, de que haría falta hacer a determinado tiempo de carné una especie de curso gratuito de reciclaje.
Por ahí va la esencia de lo de los puntos. El programa que se aprobó en el año 2005 y entró en el año 2006, la esencia es esa, pero sobre los infractores. Entonces, desde luego, si ha bajado la accidentalidad, ha sido buen sistema, no cabe duda.
Es que antes eran 3.000 y pico muertos al año.
Llegamos a tener en carretera cerca de 9.000.
Es que era insoportable eso, claro, pero digo, en el siglo XXI había... Mm. Era raro que hubiese menos de 3.000 de media. Sí. Y era insoportable. Es verdad que lo del carnet por puntos fue una pasada.
Sí, sí, sí.
Ya, porque, bueno, y luego, al margen del infractor patológico, que supongo que los tenéis, una clave.
Está.
Pero normalmente la gente, simplemente el despistado, por ejemplo, pues oye, te despistas y te multan, pues ya está, pagas tu multa y...
Pero tú fíjate que lo que estás diciendo, esa sensación que dices tú, es que alguno se pasa esto, genera rabia. Pero genera seguridad, porque tú, ante esa perspectiva que tienes, y de saber si este se me va a cruzar, entonces aumentas la vigilancia y se reducen los accidentes.
Y esto del pique,
contrariamente a lo que parece, si tú uno dice, a ver si no da el intermitente, te hace estar más atento. Y si estás más atento, hay menos accidentes.
Lo más recomendable es, cuando eres recién sacado el carnet, pues puedes tender más a picarte. Pero ya cuando vas cumpliendo ciertos años, dices, pasa. Pasanda, aunque tengas tú la razón. Si es
totalmente.
Que yo no quiero tener la razón, yo quiero ser feliz.
Totalmente. Sí, van por
así de simple. Entonces ya te digo, cada vez que hablo con vosotros siempre relajo un poco mis críticas a todas las molestias que vivimos, a las pegas que encontramos, porque es verdad que hay que ver las cosas con perspectiva. Y a mí la perspectiva del peatón y de que todo el mundo esté a salvo me parece la más importante, ¿no?
Totalmente.
Oye, el otro día, claro, hablando de críticas, en esta casa también pasa, ¿no? El otro día, que veo que tú vas súper atento a las cosas, pues estaba escuchando un programa de Radio Nacional en COPE y hicieron un comentario que, bueno, nos ha servido para hablar y decir, oye, vamos a comentarlo en nuestro ámbito para que la gente sepa lo que hacer. Y yo me lo he aplicado, que es lo de detenerte en el arcén en una autovía, que no se puede, o sea, yo lo he hecho, pero porque me dio como un vaído, te lo comenté.
Sí.
Entonces, me parecía más sensato detenerme, poner las luces de emergencia, que estar haciendo eses.
Sí.
Entonces, pero bueno, cuéntame lo que dice la normativa,
vale.
Especialmente la gente que dice, no, tengo que hablar, pues paro en el arcén.
Ya. Bueno, en primer lugar, para utilizar las palabras exactas, vamos a recordar que la inmovilización se divide en detención, que es cuando es una emergencia o algo fuera de que hay una circunstancia que te obliga a inmovilizar el vehículo, un semáforo, un stop, un accidente, retenciones. También puede ser por una emergencia, eso se llama detención. Obviamente, nos podemos detener si a mí el vehículo se me estropea y queda en un carril, eso no es una infracción, porque se me ha estropeado y yo no tengo otra forma de hacerlo.
Pero cuando se estropea tienes que caminar unos metros para poner los triángulos o lo que tengas,
sí.
Y si no son 10 metros, son 50, ¿no?
Si quieres ahora te comento eso, porque
sí,
ya está todo derogado. Pero bueno,
estamos mayores.
Ahora te digo, está derogado, pero se sigue aplicando, se puede seguir aplicando. Entonces, primero la detención. La detención se puede hacer en cualquier sitio porque no depende de ti. Si yo voy por la autovía y hay una retención de vehículos, me detengo detrás de uno y eso no es infracción. La parada es una inmovilización voluntaria hasta 2 minutos sin alejarte del vehículo. Es decir, por ejemplo, para bajar un paquete para que se suba una persona. Eso es la parada. Y el estacionamiento, lo que habitualmente llamamos aparcamiento, pues es lo que no es ni detención ni parada.
Un momento, la detención de 2 minutos para que baje...
No. Parada.
Perdón, la parada de 2 minutos para que baje una persona mayor en ciudad, eso entra dentro de la urbanidad y del civismo y de...
Ahí está.
Oye, ves que pasa una persona, la acercas lo más posible al portal, se puede hacer, ¿no?
Totalmente. Vale. Entonces, el otro día había un programa que estaban hablando de los efectos del sueño y entonces en un momento dado la locutora dijo, yo en una ocasión que me da el sueño y aconsejo parar en el arcén. Y yo cuando lo oí, pues que iba conduciendo con esto del manos libres, que no tienes que tocar nada, que le dices al teléfono, o sea, al coche y él solo te conecta, como tengo tu teléfono.
Claro.
Digo, oye, como crítica constructiva, en un arcén no se puede parar, porque el arcén es una vía, dentro de la vía que están los carriles y el arcén, además lo pone la reglamentación, que no se puede estacionar en un ambiente urbano ni en los carriles ni en la parte transitable del arcén. Es decir, no solo en la que está asfaltada. Si una parte no está asfaltada pero es transitable, tampoco. ¿Por qué? Pues porque es una vía de circulación también, de los que van a normalmente reducidas, un vehículo que vaya averiado, y sobre todo es porque es un tramo de vía de escape. Si hay un accidente y hay un vehículo inmovilizado y yo me lo voy a tragar literalmente, pues a lo mejor por el arcén escapo. Si eso está ocupado por vehículos que estén parados o estacionados, pues entonces pues se pueden provocar accidentes. Y yo te lo dije, digo, si puedes avisar, pero amigablemente. Me dije, bueno, pues no se puede, no sé. Paré, me salí a Roales, estaba llegando a Zamora, me salí a Roales y paré. Busqué por el teléfono COPE Madrid y llamé. Y se lo dije a que me contestó. Digo, oye, mira, estoy escuchando el programa, además muy ameno y muy bien. Digo, solamente anuncio una cosa. Digo, pero por favor, entiéndeme, de la forma más constructiva posible. En un arcén no se puede parar ni estacionar, es que es sumamente peligroso. Porque a lo mejor uno interpreta que si paro a echar una cabezada, puedo parar también a llamar por teléfono. Y entonces eso es sumamente peligroso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salirnos de la vía interurbana. En cambio, en poblado, tanto en el arcén como en el carril, podemos parar y estacionar. De hecho, lo estamos haciendo constantemente, siempre que dejemos el espacio para poder circular. ¿De acuerdo? Y con respecto a las detenciones, en lo que es fuera de que quieras tú, sino que es por una emergencia o por las condiciones del vehículo, una señal, pues eso es lo que hasta el año 2021 estaba con los triángulos de emergencia, que había que señalizarlo. Y en el año 2021 salió un decreto que reformaba y decía que eso se sustituye por una baliza. Y lo quedó así. Es decir, que si tú pones una baliza, que es la lucecita esa naranja...
La que me compré yo y que no va a valer.
Sí, sí, sí te vale. Pero luego la normativa ha dicho que a partir del 1 de enero del año 2026 esa baliza tiene que estar conectada. Y tiene que estar conectado, por tanto, tiene que tener una tarjeta. Y por tanto, si a ti te valió 15 o 20 euros, la que compremos ahora nos va a valer 50 o 60 aproximadamente.
Nada, pues pongo las dos.
¿Qué va a tener conexión propia? Es decir, no tiene que ser a través de tu teléfono. Y mínimo tienen que ser 12 años de conexión. Es decir, bueno, si yo adquiero una hora y empieza a conectarse el 1 de enero, voy a tener 12 años.
5 mínimo, euros al año.
Mínimo.
De media de coste, ¿no?
Hay críticas de, ya, pero si es en una curva no se ve. Bueno, lo cierto es que una luz siempre se va a ver más que un triángulo y que los triángulos eran difíciles de poner y peligrosos.
Yo, bueno, y primero localízalo, a ver en qué zona del maletero está, que esa es otra.
Tiene que estar, exactamente, ahora en la baliza, tiene que estar dentro del vehículo y colocarlo sin bajarnos. Tienen que llevarlo los turismos, los vehículos mixtos, los autobuses y los vehículos de transporte de mercancías.
Yo llevo 4 chalecos a mano... de estos reflectantes.
Correcto.
En el interior del vehículo, que es un rollo patatero. Pero no, lo que pasa es que son mil detalles, pero yo creo que hay que tenerlos en cuenta y desde luego reciclarnos, actualizar nuestros conocimientos. Hay un montón de medios para hacerlo, te puedes ver en las páginas web de los Fuerzas y Cuerpos del Estado, de la Policía Municipal, y hay que estar pendientes. Nos quedan mil cosas por comentar, pero hemos dado algunos avisos que yo son interesantes dadas las circunstancias. Luis Concejo, subinspector, pronto inspector de tráfico y y Policía Judicial de Zamora. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Gracias por respondernos siempre que te llamamos y estamos en contacto.
Estamos a vuestra disposición. A todos los medios de comunicación estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a vosotros.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.